Hola, I'm Romain Grosjean, and I send my best regards to everyone from Bandera Cuadros.
Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Bandera Cuadros. Soy Pedro de la Rosa y desde el circuito de Barcelona-Cataluña, un abrazo y conectaros a la Fórmula 1.
Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo.
Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos!
Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a analizar el Gran Premio, bueno, que no ha sido tan divertido como esperábamos, el Gran Premio de España, pero bueno, vamos a ir pasando con nuestros compañeros, ir a presentarlos y ya vamos comentando. Hola Julio Romero, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes equipo. Pues sí Ángel, como dices, un Gran Premio un poco aburrido, pero bueno, analizaremos ahora lo poco que tengamos que analizar.
Bueno, todo tiene su miga. Vamos pasando con más compañeros. Hola Oriol Martín, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues como decía Julio, un poquito aburrido el Gran Premio, pero yo tengo mi teoría de que el hype que teníamos todos con este Gran Premio por los neumáticos se ha traducido en los equipos, que hasta que no han despejado la X de la duración de los neumáticos, no han pisado el acelerador.
Muy bien. Héctor Párraga.
Hola chicos, un placer estar de nuevo con vosotros. Y lo mismo, el Gran Premio de España, bueno, pues otra vez Montmeló, que no suele ser el mejor circuito para los adelantamientos. Pero bueno, siempre hay algo que hablar. Eso sí, espero sinceramente que no haya sido el último Gran Premio en Montmeló. Vamos a ver si podemos tocar madera al respecto.
Bueno, con lo que dicen que este año, aparte de no costarle nada, han ganado 1 millón de euros, yo creo que esto va a dar margen por lo menos para un año más. Pero bueno, ya veremos, todo puede ocurrir. Como ya sabemos, si Barcelona no renueva, Jerez está al acecho, así que bueno, veremos qué ocurre. Hola Miguel Ángel Moreno, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Pues nada, encantado de volver a estar aquí y compartir un poco las impresiones de este Gran Premio, que coincido con un poco con los demás, no ha sido el que quizá esperábamos todos.
Muy bien. Y por último, cierro aquí el grupo que de momento somos. Como siempre, dejamos los micros abiertos por si algún compañero se incorpora a última hora. Hola Arturo Silva, ¿qué tal?
Hola Ángel, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, un Gran Premio no tan emocionante, pero con grandes datos que ya iremos aportando y comentando entre todos. Un gusto estar con vosotros.
Muy bien, igualmente. Bueno, pues sobre todo lo que quería comentar es, en grandes premios pasados, McLaren, bueno, concretamente el coche de Sainz, iba arrastrando ese problema de sobrecalentamiento. Entonces parece ser que lo que decía Albert Fábrega, ¿no? Si lo han cambiado absolutamente todo, lo único que faltaba era cambiar el motor, cambian el motor y el coche fue a mejor. Al igual que, bueno, también pasó tres cuartos de lo mismo en cuanto al coche de Vettel, que cambiaron en este caso el chasis, y bueno, hicieron ese ajuste de que se iba quejando continuamente Vettel de que mi coche no va. Resulta que habían detectado un golpe. Ese golpe, bueno, pues se había producido ni más ni menos porque había cogido un piano de una manera poco ortodoxa y, bueno, había recibido ese golpe y tampoco era No queríamos fomentar más la teoría conspiranoica contra Vettel, ¿no? En el que Vettel buscase cosas raras. Julio, bueno, soluciones más básicas de lo que en principio parecía para solucionar estos problemas, ¿no?
Sí, Ángel, bueno, como hablamos la semana pasada y adelantamos aquí en Bandera Cuadros, una de las soluciones que se hablaba era ese cambio de chasis y finalmente ha sido así. Hablan de una pequeña fisura, de algún golpe, de algún piano en Silverstone, pero bueno, según telemetría no debería dar tanto problema, ¿no? Yo creo que es más un cambio psicológico el hacer ese cambio de chasis porque, bueno, de cambiar el chasis es como cambiar un coche y decir, bueno, si con esto no vas, no vas a ir ya con más nada, ¿no? Pero bueno, según Desde Italia es lo que han comentado, ¿no? Que a raíz de esa fisura en el chasis y esa, pues bueno, sugerencia o solicitud de Vettel, pues parece, entre comillas, que ha mejorado, pero bueno, tampoco como se esperaba, ¿no? Sí que es verdad que al final en la carrera ha podido salvar un poco los muebles, pero en quali no pasarán la Q3, sigue siendo un desastre para Ferrari y para Vettel.
Sí, vamos siguiendo comentando. Bueno, Oriol, que comentaremos a lo largo del programa el tema de sanciones y demás. Ha sido muy polémico el tema de esa bandera, bueno, sanción por no respetar la bandera azul de Pérez. Pero hacía mucho tiempo que no se sancionaba a un piloto por el tema de respetar las banderas azules, ¿no? ¿Con el reglamento en la mano había que sancionarlo o se podía dejar un poquito manga ancha a la hora de interpretarlo en el caso de Pérez?
Ah, es que con el reglamento en la mano estamos vendidos. Era sanción, porque es muy interpretativa la sanción con el reglamento. Es decir, si consideras que molesta o hace caso omiso en azul, se le cae la sanción. Lo curioso es que no hemos visto ninguna sanción de este tipo este año, me parece, o muy pocas. Y además se ha visto flagrantemente en otros grandes premios que pilotos no han hecho ningún caso a la bandera azul. Y precisamente en este le ha caído la sanción tanto a Pérez como a Kvyat. Yo la verdad no lo he entendido, tampoco he visto la repetición porque no la he podido ver. No la he buscado y no la he visto, pero creo que era completamente prescindible la sanción, pero muy prescindible. Además, no venía a cuento porque la ventaja de Hamilton no peligraba. Es decir, que no entiendo tampoco la sanción a Pérez, no lo acabo de entender.
Claro. Arturo, llueve sobre mojado con el tema Racing Point y podemos empezar a especular de que van, es decir, todo va cayendo entre reclamaciones, todos terminan de mirar un poquito de reojo a la escudería rosa, ahora esta sanción un poquito inflexible, ¿cómo lo ves o cómo lo analizas tú?
Definitivamente no pienso que el tema sobre Sergio Pérez en respecto a la sanción haya sido personal, pero algo que menciona Oriol es que no estuvimos viendo en riesgo la posición de Lewis Hamilton y tampoco se ve una clara, un tampoco claro caso de omisión por parte de Sergio Pérez, porque si bien es al final de la recta, no se ve que haya existido una obstrucción. Sergio Pérez se queda por el lado izquierdo y suelta el acelerador. Entonces, a mí no me queda tampoco muy claro. Se me hace un poco absurda, pero bueno, se debe de respetar. Hay que mirar qué otros puntos se basaron los comisarios para tomar esta determinación de 5 segundos. Por el otro lado, bueno, lo de Racing Point está siendo muy observado por todos los equipos. Recordemos que, bueno, ya nuestros seguidores y nosotros lo sabemos, que equipos como Renault, McLaren, pero sobre todo Renault, han puesto el dedo ahí con la FIA para sancionarles por el tema de neumáticos, por el tema de frenos, ya lo hicieron. Algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Lo cierto es que Racing Point, después de esas sanciones que han obtenido por parte de la FIA, han seguido haciendo un buen trabajo y lo van a seguir haciendo. Yo mencioné en programas pasados que yo esperaba que si Racing Point tenía algo que fue ilegal, ojalá que fuera castigado por la FIA. Ya se encontró que existió algo que de alguna manera no fue tan legal, pero es que los equipos que estuvieron poniendo el dedo sobre ellos tampoco están sacando un resultado mejor. Aún así no lo van a poder ganar porque Racing Point es el tercer equipo hoy por hoy. Entonces van a seguir las reprimendas por parte de la FIA porque Renault va a seguir insistiendo carrera tras carrera, fin de semana tras fin de semana para que algo pueda ocurrir, pero al fin y al cabo ya miramos que la multa mayor, la sanción de los 400,000 euros y los 15 puntos no fue nada para Racing Point y ellos van a seguir luchando y seguramente van a terminar el campeonato en el segundo o tercer lugar dependiendo lo que haga Alex Albon con Max Verstappen.
Muy bien, bueno, pues un poquito así empezando por dos temas, bueno, pues un poco polémicos. Para empezar, vamos a hacer una ronda de, bueno, el comienzo de carrera, como lo habéis visto, opiniones, también estaba ahí. Estamos pendientes de cuánto iban a degradar los neumáticos. Ya habíamos visto que en clasificación nadie quería el neumático duro, al contrario que en la carrera pasada, que funcionó bastante bien, sobre todo para algunos equipos como Red Bull. Y bueno, ahora pasamos a comentar. Antes de ello, saludamos que se incorpora David Moreno. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, chicos?
Pues nada, pues vamos a comenzar.
Ya estamos acabando el programa, ¿no? Despedimos a David.
Bueno, pues comenzamos con las sensaciones. Bueno, las primeras vueltas, sobre todo, el comienzo de carrera. Miguel Ángel, ¿cómo ves este inicio de carrera en el que, bueno, los... esperábamos mucho del resurgir de McLaren, de Ferrari, Mercedes arriba, uno de los Red Bull intentando ponerle las cosas difíciles, siempre digo uno porque Albon al final termina estando muy atrás y presionando como viene siendo habitual Racing Point. ¿Cómo has visto el comienzo de carrera?
Bueno, pues la verdad es que lo más destacable del arranque y de la salida pues ha sido la mala salida de Bottas, ¿no? Que yo creo que si algo había de interés y de posible entretenimiento de esta carrera era ver si Bottas podía meterle un poquito de mano a Lewis Hamilton en la salida, pero no solo no ha sido así, sino que incluso ha perdido muchas posiciones. Ha sido noticia por lo negativo, no por lo positivo. Y bueno, pues también interesante la salida de Stroll, que ha aprovechado mucho esa mala salida de Bottas y se ha colocado en muy buena posición en el inicio. Y a partir de ahí, pues bueno, pues muy destacable también el hecho de que hoy McLaren ha tenido muy buenos pit stops y sobre todo, pues dejando atrás todo lo que sean fantasmas y demás, pues eso ha desembocado en que Sainz también ha tenido muy buena carrera. La verdad es que él tenía mucha esperanza en el inicio, la verdad. No pensaba que hubiera algún toque o algo que hiciera que tanto Hamilton como los Mercedes en sí tuvieron un poquito más de dificultades y bueno, lo que también está claro es que la esperanza es Verstappen para que no sigan acumulándose las victorias en Mercedes, pero bueno, me quedo en la salida con lo malo que ha sido Valtteri Bottas.
Sí, para un guiño a los cinéfilos, la salida de Bottas me recordaba la película Ready Player One, ¿no? Cuando en vez de ir para adelante iba para atrás, ¿no? Iba a marcha atrás el coche y todo el mundo pasando hacia adelante, pues pasaba un poquito algo parecido a la sensación, ¿no? Héctor, bueno, pues lo que comentaba Miguel Ángel, el tema de McLaren, lo de Sainz, la noticia más que nada ha sido que por fin las paradas no han sido de 8 segundos, ¿no?
Sí, no solo que la parada, sino que el rendimiento del propio Carlos Sainz, que bueno, pues sabíamos que llevaba dos fines de semana muy malos y ya no solo eso, sino que el fin de semana, el viernes, no comenzó muy bien para Carlos Sainz. Se veía muy por detrás de Lando Norris en cuanto al ritmo y hoy hemos visto cómo había pedido cambio de motor y justo además en la entrevista de previo que le hacían en Movistar le daba un poco de rabia porque él decía es que parece que a alguna gente le daba la impresión como que estaba pidiendo un cambio de motor como si él se estuviera justificando, y no, hemos visto que en cuanto han puesto un nuevo motor había algún problema con el antiguo, ha volado unos libres 3 que ha sido cuarto, clasificó bien, y bueno, hoy ha hecho una carrera espectacular. Por fin McLaren, como dices, una parada normal que creo que ha sido de 2,8 segundos, y vamos, es que llevaba los dos grandes premios en Silverstone, Carlos llevaba muy mala suerte en esas paradas, Y ojo, que yo al principio también me asustó un poco, porque he dicho, buena parada, pero cuando ha hecho Carlos la parada y le han puesto los neumáticos blandos y le han metido en tráfico, además de detrás de Albon, pues ha habido un momento que he pensado, uff, como Carlos no supere esto, puede ser que hayamos hecho una buena parada, pero al final estemos en esa pescadilla que se muerde la cola y la hayamos metido en tráfico y estemos tirando por la borda un posible buen resultado. Pero, oye, hay que ver que, ojo al resultado que tiene Carlos siempre en Momeló. Lleva en todas sus participaciones un 100% de acabar siempre puntuando. Se le da bien el circuito de Cataluña. Y pese a que hoy no ha podido ver esa grada Carlos Sainz, ni bueno, ningún tipo de grada. Pero es bueno que haya estado ahí la lucha de los McLaren. También ha hecho una buena carrera Lando Norris. Y bueno, pues como ha dicho sobre todo al principio Arturo, parece que una vez que Ferrari está todavía ahí un poco medio descolgado y con Mercedes dominando, Red Bull con Verstappen y los Racing Point, parece que McLaren está siendo, por lo menos de una manera más constante, la alternativa. No sabía si decir si tiene el cuarto coche en parrilla, pero las buenas actuaciones de Lando Norris y es una pena los puntos que ha perdido Carlos Sainz en las dos rondas de Silverstone, porque McLaren, desde luego, viene con una muy buena inercia. Yo ya no sé si es una cuestión de buen, mejor o peor coche, sino que el equipo está muy bien construido alrededor de Lando Norris y de Carlos Sainz. Y hoy han tenido un muy, 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 muy buen resultado. Desde luego ha sido una alegría hoy los puntos que nos ha dado McLaren.
Bueno, hay que decir que aparte de Carlos, Norris también otra actuación muy buena. El cómo ha luchado con Leclerc, por ejemplo, pues ha sido espectacular, cómo le ha aguantado. También hay que decir que Sainz, lo que tú comentabas del motor, no es alguien que se queje especialmente, ¿vale? No es alguien que esté todo el tiempo llorando, como hemos visto en, me parece que era Grosjean, ¿no? Con Haas o casos de ese tipo, ¿no? O cuando a Hamilton los neumáticos le van un poquito, no como él quiere, ese tipo de cosas pues no suelen pasar con Carlos. Tampoco ha culpado al equipo ni nada, es decir, el equipo sigue llevando una buena dinámica, sigue trabajando y bueno, el fallar en las paradas entra dentro de este negocio y tampoco había que buscar tres pies al gato, como se suele decir por aquí, ¿no? Simplemente, bueno, si el equipo trabaja bien, los resultados irán llegando y bueno, más o menos entraba lo que ha ocurrido hoy dentro de la quiniela que podía suceder, ¿no? Aunque muy bien la pelea con Albon, que de Albon también hay que hablar. David Moreno, ahora que hablamos de Red Bull, que bueno, veo aquí a Julio hoy de Red Bull, ¿no? Va ahí.
De mi equipo,
pues sí que tengo.
A ver, yo te he visto de Ferrari, de Mercedes y de Red Bull. Tú.
Porque soy, he pasado por todos los equipos.
Tú vas con los equipos grandes, ¿no?
Normal, claro. La de William también la tengo. La que no tengo son de Haas y Racing Point. Arturo, a ver si te mueves y me consigue algo.
Por cierto, quedan pendientes por ahí anécdotas con William, Julio, que ya contarás.
Sí.
David, en Red Bull, uno de los señalados en esta carrera ha sido Albon. Siempre ha ido quedando por detrás de su compañero de equipo, pero ha sido especialmente sangrante la última mitad de carrera, que parecía que el ritmo se le iba por momentos, ¿no?
Sí, la verdad que Albon no ha tenido una buena tarde. De hecho, no llegar a adelantar a Vettel con un coche con 36 vueltas de neumático blando, creo, el blando era, ¿no?, que llevaba. Ha sido un poco decepcionante. Lo que pasa que Albon es Albon y tener a Max Verstappen ahí en el otro lado del box es duro. Pero vamos, que Max es Max y ahí está. Es el que saca el 120% del Red Bull. Y normalmente adelanta a Bottas y luego no se deja adelantar, con lo cual ahí están los resultados.
Claro. Julio, mira que lo decíamos la semana pasada con el tema de Bottas, que esperábamos más, que era algo blandito, que cuando esperábamos que le metiera presión a Hamilton, al final la cosa no iba. Y bueno, otra vez más, ¿no? Porque entre la mala salida, lo que le ha costado otra vez estar ahí delante. En definitiva, entre eso y que, claro, el buen rendimiento de Verstappen con un coche que bueno, que es inferior, pero que siempre consigue sacarle ese punto más, Stroll pasando a Bottas, lo que le ha costado adelantar a Stroll, bueno, un poquito, como decíamos anteriormente, llueve sobre mojado, ¿no?
Sí, efectivamente, el tema o el debate de Bottas, que ya llevamos un par de programas hablando sobre esto, hoy, pues como siempre, sigue siendo lo mismo, ¿no? Un Bottas un poquito gris, te hace una buena quali, le pone las cosas difíciles para la pole a Hamilton, pero después en carrera, en el cuerpo a cuerpo, falta algo. Llevas un coche que prácticamente es el mejor de la parrilla, quitando el de Hamilton, le puedes poner las cosas difíciles a Hamilton. De hecho, este año, viendo cómo van los Mercedes de sobrado, lo que se hablaba en todos los círculos de Fórmula 1 y redes sociales, que bueno, Bottas le pusiera las cosas difíciles a Hamilton, y al final lo que estamos viendo que es un Bottas que vuelve a estar apagado, haciendo salidas como la de hoy, que no se puso cuarto de milagro, porque incluso Pérez le metió medio coche, lo que pasa es que salió por fuera, ¿no? Pero la cuestión es que al final Verstappen con el Red Bull ya va segundo, y hombre, Bottas estando en un equipo como está, teniendo el coche como está, tiene que aspirar o a ser subcampeón o campeón, ¿no? Y yo, viendo la cosa como va, me parece que volvemos a ver el Bottas de estos últimos años, y que Verstappen no le va a poner nada fácil el superarle y conseguirse su campeonato. Y oye, ya hay algo, yo estaba hablando hace poco con gente en Inglaterra y se están haciendo ya muchos memes de Bottas y a Russell al lado riéndose, así mirándolo así de lado, ¿sabes? En plan ya metiéndole presión, porque claro, la gente está diciendo, oye, imaginaros que tuviéramos a Russell en Mercedes, ¿no? Estoy seguro que le pondríamos las cosas más difíciles a Hamilton, ¿no? Porque Bottas, como tú dices, todavía nos deja ese mal sabor de boca, ese que no llena, pero bueno, la verdad que será ya hasta, bueno, iba a decir hasta el año que viene, ¿no? Porque ha renovado, pero oye, me parece a mí que Bottas no va a durar ya mucho más años.
Yo propondría un pequeño juego, es una vez que sea matemáticamente campeón Hamilton, que el asiento de Bottas se lo den a Russell, hagan el intercambio y a ver qué le saca el coche. Sería curioso ver hasta dónde le puede sacar rendimiento al Mercedes.
Tendrían que haga un Toto Marco, Toto Wolff, que haga un Marco y baje a Bottas y suba a Russell, aunque se ponga a carrera. A ver, ahí donde se va a ver, es como hizo, y no es broma, que hizo Marco con Kvyat y Verstappen, subió y ganó Verstappen el Gran Premio de Cataluña. Oye, y ahí lo tenemos. Pues, no sabemos si a lo mejor tenemos un futuro Verstappen llamado Russell que está ahí en Williams haciendo lo que puede, ¿no? Oye, pues no sería, si al final Bottas no hace lo que tiene que hacer, oye, pues yo estaría un día a hacer un cambio.
Claro. Héctor, vamos contigo. Lo que sí sabemos que cuando se sube el Mercedes en los test, Russell siempre queda primero o segundo. Héctor.
Sí, lo que estaba diciendo Julio, es que Julio, estás hablando de que no se lo pone difícil a Hamilton. Es que no llega ni a eso, es que ya no es, Bottas tendría que estar quedando segunda, no sé, que ocurriese algo en las carreras. Y a mí, claro, esta situación me recuerda mucho a cuando Red Bull dominaba y de repente Christian Horner decía, no sé por qué, Fernando Alonso se mete siempre entre Webber y Vettel. Se está ocurriendo ahora lo mismo con Max Verstappen. No entienden cómo se está metiendo Max Verstappen entre Hamilton y Bottas. Entonces, a Barrichello, que siempre le compara muchas veces Alex con Bottas, que bueno, pero por lo menos Barrichello le pedían ganar carreras y las ganaba. Barrichello era subcampeón. Es que si con la superioridad que tú has dicho, Julio, que Mercedes saca casi un segundo en clasificación al resto de 8 décimas de media, si Valtteri Bottas no es subcampeón del mundo, evidentemente para mí es un fracaso de, ya no de la escudería que le está poniendo los medios a su disposición, sino del propio piloto. Todo lo que no sea quedar segundo Bottas o ganar una carrera, no es que haya evidentemente un problema, esto es Fórmula 1, es un fracaso evidentemente, y Max Verstappen, por eso yo creo que valora más la gente el trabajo que está haciendo. Si Max Verstappen se lleva este subcampeonato del mundo, sean de 10 o de 15 carreras, a mí me parecerá algo espectacular y muy malo para la imagen de Valtteri Bottas.
Sí, hemos hablado de Red Bull, Miguel Ángel, también Alfa Tauri. que está yendo súper bien la escudería, ese motor Honda funciona, y concretamente Gasly, que bueno, sufrió el descenso, ¿no? Por parte del doctor Marco, que acabamos de hablar, se está revelando como un piloto muy, muy potente, y le hemos visto algún que otro adelantamiento por el exterior en esta carrera, muy, muy de alto nivel, ¿no? Alfa Tauri, al fin y al cabo, esa vez no he dicho ni Toro Rosso ni nada, Alfa Tauri lo está haciendo muy bien.
Sí, es que me pasó un poco desapercibido, ¿no?, la acción de Gasly en ese adelantamiento, y la verdad que yo me quedé muy, muy impresionado, porque fue como muy fácil, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, como dices, los Alfa Tauri han sacado muy buen rendimiento hoy del Gran Premio. Y bueno, son un equipo que a la chita callando siempre están ahí en la zona media, un poco asentándose, dando guerra cuando tienen la oportunidad. Y bueno, yo reconozco que siempre he sido muy fan de Gasly, y creo que se fue un poco injusto con él en Red Bull. Bien, es cierto que a la sombra de Verstappen, pues todo son muchas oscuridades, pero creo que se le fue un poco injusto. Yo soy de la opinión de que las temporadas hay que valorarlas desde el inicio hasta el final, y no me gusta nada cuando pilotos son, o sea, defendidos o eliminados directamente en mitad de temporada simplemente porque hay una cláusula en su contrato que dice que tendría que tener más puntos. Se ve muy injusto con ese tipo de situaciones, y yo creo que con el tiempo pues Gasly podrá demostrar un poco sus buenas manos. En Alfa Tauri, pues bueno, pues tendrá la oportunidad cuando tengan condiciones muy, muy propicias, como puede ser este Gran Premio u otros circuitos que vendrán, pero bueno, por ahora creo que no pueden aspirar a mucho más que dar un poquito más de guerra en esa zona media. Así que bueno, espero que Albon o espabile, o que o si no me temo mucho que el doctor Marco al final hará una de las suyas y hará ahí por ahí un trueque. No sabemos si entre los pilotos de Alfa Tauri o algún más que se saque de la manga por ahí.
Uh-huh. Bueno, ahora que lo mencionas de posibles pilotos, David, esto de la F2, ¿tú ves que tiene cantera suficiente para que Red Bull pueda rescatar algún piloto de nivel, o debería de coger, en el caso de que Albon no rinda, pues alguien de como Gasly o como Kvyat, que al fin y al cabo están todo el tiempo subiendo y bajando? No sé si hay algo tú que controlas tanto de F2 o que la sigues habitualmente, si hay alguien que realmente se pueda rescatar de ahí.
Hombre, el piloto de Red Bull en F2 creo que está Tsunoda. Si Julio, Tsunoda y Matsushita es de Honda.
Sí, pero yo creo que es de Honda. No, tú sabes que después está
que el que va con los colores de Red Bull en el coche es Tsunoda. Así que, y la verdad que no lo hace mal. Está, en la carrera de hoy creo que ha quedado quinto, sexto. Qué bueno. Sí. Pero vamos, que teniendo a Gasly y Kvyat,
que sería más factible que Gasly o Kvyat subieran, por ejemplo, y darle una oportunidad a alguien de F2, en el caso de que Albon, bueno.
Lo que no sé si tendrán la superlicencia a Tsunoda, ¿eh?
No, eso ya creo que no.
Yo creo que
mientras no tengan la superlicencia, yo creo que no, que en Red Bull no van a subirlo. O sea,
no hay nada que hacer.
O Kvyat o Gasly.
No hay mucho más que rascar.
Que,
¿no?
que cómo va el Alfa Tauri, yo creo que va a ser Gasly otra vez. Van a hacer el charge otra vez a la mínima que el doctor Marco se le cruce la vez.
Sí, porque aunque bien es verdad que Albon es agresivo y demás, pero hay veces que es agresivo sin cabeza y no le están acompañando los resultados, y no sabemos. La paciencia del doctor Marco es un misterio, así que tampoco sabemos cuánto podría aguantar.
Albon, la verdad que la segunda carrera de Silverstone hizo buenos adelantamientos por fuera de la trazada, y la verdad que es un pilotazo. Pero yo creo que le está pasando algo parecido a lo de Gasly, que como tiene tanta presión de... Está Marco ahí con el hacha preparada, yo creo que los... Se acojonan un poco o algo y no rinden como tienen que rendir, porque el año pasado la verdad que lo subieron y no bajó de un sexto puesto, creo, en el medio año que estuvo.
Claro. Oriol, quería comentar contigo, bueno, sobre todo el tema de estrategia, el tema de Pirelli, que no se sabía muy bien cómo iban a rendir los neumáticos. Parece ser de que los equipos grandes han optado por esa combinación de blando, medio, medio, excepto algunas variaciones de equipos como McLaren con Carlos Sainz, de que han hecho blando, blando, medio. ¿Cómo has visto el tema de degradación, de estrategias, o si quieres mencionar algún equipo en concreto que quieras destacar?
A mí el tema de estrategias de neumáticos es lo que comentaba al principio. Creo que la carrera se ha visto muy marcada por ese hype que teníamos todos, de que los neumáticos iban a dar la campanada, que Mercedes no iba a poder aguantar neumáticos. Y bueno, por lo que son estrategias, se ha visto bien claro. Han obviado la parada única, han pasado a dos paradas, la mayoría de equipos. Me ha sorprendido mucho Ferrari. Ferrari me ha sorprendido mucho porque, si no me equivoco, han hecho una parada.
Sí, ha sido, creo que, el único.
Y realmente iban bien. Leclerc, digamos que Ferrari ha sido el primer equipo que ha despejado la X, es decir, que ha visto que con el segundo juego ya iba hasta el final y ya podía tirar. Y ahí Leclerc lo hemos visto mucho más agresivo después de montar el segundo juego de neumáticos. Que luego, bueno, ha habido el problema con la unidad de potencia y se ha tenido que retirar. Y en cambio, pues Vettel, que en principio no sabía si iba a una o iba a dos, ha habido esa pequeña discusión por emisora, y yendo a una ha hecho el puesto que ha hecho. De ahí que Binotto haya salido hace unas pocas horas diciendo que el coche estaba para ser quinto, no para ser séptimo como Vettel. No, es que no lo digo yo, lo ha dicho él, lo ha dicho Binotto.
Pero deja que lo diga David Moreno, que a él le gusta hablar de esas cosas. No lo digas, Oriol.
No, yo...
Se me ha escapado.
Hoy Vettel se la ha currado, así que no tengo nada.
Vale.
Y por lo que hacen los demás equipos con el tema de neumáticos, yo creo que se ha visto la misma tónica. Es decir, en la primera parte de la carrera, no sabiendo cómo iban a reaccionar los neumáticos, después de la segunda parada, qué pasará, aguantarán, no aguantarán. Cuando ya han visto que aguantaban, que podían seguir hasta el final, se ha empezado a ver una carrera de verdad, con más adelantamientos, más agresividad, más cambios de posición. Bueno, arriba no, pero por en medio nos ha dado un festival. Por eso intuyo que se ha visto muy afectada la carrera, sobre todo su primera mitad, por este tema de los neumáticos, de que los pilotos no se acaban de fiar si pisar, no pisar, a ver si se iban a ultradegradar, como en si tendríamos alguna sorpresa como en Silverstone, de reventones, y cuando se han visto los equipos seguros de que, hey, que ahora sí que aguantan, es cuando se ha abierto una carrera completamente diferente, porque la primera mitad ha sido como... No sé quién lo decía en el grupo, pero era como Semana Santa. Era
han utilizado a Albon de cobaya, ¿no? Con el neumático duro.
Exacto. Casi le ha ido.
Bueno, pero estas cosas desde luego no iban a hacer probaturas con Verstappen.
Bueno, no. Sí, se hacen las pruebas con el que no lo hace bien. Sí, es que eso también es verdad.
Y que va segundo. Si lo haces con el que va segundo y te equivocas, te pegan una paliza.
También me ha extrañado que no lo hayan probado algún equipo pequeño y hayan hecho algo totalmente diferente y demás. Pero bueno. Bueno, vamos brevemente con Héctor y después ya Arturo, que quiero comentar el tema Racing Point. Héctor, dime.
No he dicho nada. He dicho que las semanas antes he sido yo, nada más. No he pedido paso.
Ah, vale. Para alusiones, ¿no? Vale, de acuerdo.
Exacto.
Pues... Arturo, he visto a un Stroll especialmente agresivo con su compañero, adelantamientos muy, muy al milímetro, aunque hay que decir que se han portado, se han respetado, no ha habido desgracias y no hemos recordado viejos tiempos de pareja o con Pérez, sino que esta vez ha habido una lucha deportiva y bueno, juego limpio, ¿no?
Yo creo que en este caso aquí con Esteban... Con Lance Stroll no vamos a mirar lo que pasaba en temporadas pasadas con Esteban Ocon, porque sabemos que sería demasiado delicado echarle a perder al hijo del dueño en la carrera, ¿no? Pero bueno, sí se han respetado demasiado. Y por otro lado, Lance Stroll está haciendo muy buenas arrancadas, y realmente se está comportando como un piloto con demasiada experiencia. Recordemos que ya ha salido desde la tercera posición, aunque no la ha logrado cuajar, pero la verdad es que Lance ha hecho una muy buena salida. Checo Pérez, yo no sé si se ha quedado un poco retrasado por el tema del arranque, de que se ha quedado Valtteri Bottas. Los que partían de ese lado de la línea, del lado derecho, tienen un poquito de desventaja. No sé si eso haya influido al final.
Arturo, acababas de decir que valoras el trabajo de Stroll, ¿no? Que ya hay que, hora de darle ese mérito, no solamente por ser el hijo del dueño, sino que, aunque va lento pero seguro, pero va progresando.
Sí, va progresando, y definitivamente es un tipo que está manejando de manera limpia, teniendo de salidas demasiado buenas. Le ha ganado a Sergio Pérez, y eso me da mucho gusto, porque eso te ayuda como en la parte personal a callar un poco las bocas, ¿no? Y decir, bueno, pues vengo de donde vengo, pero también tengo el talento, y Sergio y Lance Stroll lo están mostrando. Sergio Pérez ha tenido una muy mala salida el día de hoy. Y ha tenido la mala fortuna que ya comenté hace unos momentos con la bandera azul y la penalización. Me da mucho gusto por el equipo Racing Point, porque por una parte el día de hoy no podían aspirar a algo más, pero no hay cómo ver, no hay cómo tener dos pilotos como Lance Stroll, que está siendo un chico joven, buenas carreras, que está gestionando demasiado bien el tema de neumáticos. Y por otro lado, un joven con experiencia como Sergio Pérez, que tienes garantía de que te va a llevar un buen ritmo de carrera y que te va a llevar puntos al final de la carrera, para el equipo eso es demasiado bueno, y lo están sabiendo manejar, están obteniendo lo que se están planteando ellos carrera tras carrera, no se están metiendo en líos con aquello de, bueno, un undercut uno al otro, cada quien está... Yo pienso que aquí, para que gane uno el otro, lo tiene que ganar en clasificación. Después de eso, por carrera, yo aquí no he mirado órdenes de equipo por ningún lado. Entonces, creo que vamos a seguir mirando en lo que queda de la temporada 7-8 carreras. Una batalla interesante ahí entre Racing Point con los equipos de atrás, ¿no? Porque ya vimos que con Red Bull y Mercedes es un poco inalcanzable. Pero bueno, un buen fin de semana para los equipos, para el equipo rosa, después de toda la barbarie que les había sucedido. Esperemos que en la siguiente parada se sigan concretando los buenos resultados y que por fin venga el podio que estamos esperando de Racing Point, porque es un equipo que aspira a eso.
Eso es. Sobre todo si alguna vez ¿no? van fallando los equipos de arriba, que se aprovechen y que por fin llegue ese ansiado podio, ¿no? de Racing Point. Julio, como decíamos al principio del programa, Vettel consigue que finalmente le cambien el chasis, pero... sin embargo, vuelve a caer, que no es la primera vez esta temporada, en Q2, en clasificación. Y después que el ritmo de carrera, al final, hemos visto que Leclerc seguía aprovechando aún así más las prestaciones del coche o el rendimiento del coche, o se adapta mejor a él, ¿no? Las malas lenguas dicen que han diseñado el coche pensando ya más en el estilo de conducción de Leclerc, pero... Claro, con todo el tema de la no renovación de Vettel y demás, son fruto de especulaciones por donde lo quieras ver, ¿no? No sé si te llega alguna información desde Italia al respecto, el tema de Vettel, su actuación. Ya Binotto le ha dejado caer, como decía aquí los compañeros, ¿no? De que ese coche estaba para ser quinto, no séptimo. Así que, bueno, he señalado una vez más.
Sí, bueno, ya lo comentamos el fin de semana pasado, el ambiente entre Ferrari y Vettel es muy, muy tenso. Estamos viendo, como hemos comentado, radios apagadas, no se escucha. En la quali no hubo ninguna conversación entre Vettel y sus ingenieros, eso es muy, muy, muy raro. Casi imposible que pase, ¿no? Pues siempre algún dato o alguna orden te dan, ¿no? Y todo es silencio. Y cuando se habla de una manera, vamos a decir, brusca, no hay ese feeling entre equipo y piloto. Y claro, lo que estamos viendo es una declaración de tanto de un lado como de otro para decir dónde están las carencias, ¿no? Tanto del equipo como del piloto. Pero en este caso, a Vettel no, pues se le está dando más caña en ese sentido. Hoy, por ejemplo, lo que ha pasado, pues la verdad es que es algo anecdótico, o sea, es algo muy raro que un piloto diga de hacer algo consultándolo con su muro, y el muro, cuando quedan 15 vueltas para el final, te dice si quieres acabar con esos neumáticos, cuando ves que ya lo había preguntado. Se están dando unas situaciones un poco extrañas y que, a mi parecer, en Ferrari no se deberían de dar, ¿no? Porque ni por parte de Vettel, que es un 4 campeón del mundo, ¿no? Ya sabemos que es lo que es, ¿no? Y por parte de Ferrari, que es la escudería más laureada, ¿no? Hombre, si tienes eso, te cambian el chasis, llegas a la quali, no pasas a la Q3, Leclerc estaba noveno, creo que era, y Vettel 11. Y aún así, como tú dices, Leclerc le saca más partido al coche y pelea, ¿no? Hemos visto esa lucha ahí con Norris, muy bonita. Se ven esas ganas, ¿no? Esa inquietud de adelantar, de pelear, ¿no? De hecho, la cara de Leclerc cuando baja del coche se le ve extasiado, cansado, físicamente destrozado, ¿no? Y Vettel, pues no sé, tengo ya la sensación de que Vettel va más a intentar hacer lo que puede. Ya como digo, con este ambiente tenso, no creo que se esté sacando lo máximo del coche. E incluso después en el corralito, está viendo un poco de prensa italiana, creo que le preguntan algo sobre el fin de semana y tal, y él dice, bueno, mi opinión ya no es importante o algo así, ¿no? Como diciendo que yo lo que diga no lo van a tomar ni en cuenta, ¿no? Y ya para el final, pues esas declaraciones, ¿no? De Binotto diciendo que el coche no estaba para un séptimo, te vuelven a señalar con el dedo, ¿no? Y es algo que al final, hombre, no sabemos si acabará la temporada. Todo el mundo dice que sí, que lo más normal es que acabe la temporada, pero viendo las cosas como se están poniendo de tensa, yo ya empiezo a dudarlo, ¿eh?
Uh-huh. Oriol, más opiniones. Bueno, al respecto a lo que ha dicho Julio, dicen que Hulkenberg está con la caña preparada por si acaso lo pueden llamar, ¿no? Y hacer algo así por Ferrari. Él no lo vería mal, ¿no? Así que, bueno, está para un roto y un descosido. Bueno, más opiniones, Oriol, al respecto.
Hombre, bueno, antes quería hacer un inciso con lo de la bandera azul de Pérez, que he dicho que no había visto la repetición. Bueno, es que ya he visto cuando se deja pasar, no cuando, pero allí no veía yo ningún acto como para sancionarlo. He estado consultando y resulta que viene desde la curva 10, que sería la segunda recta, la recta corta del circuito, que es la que da entrada al estadio, que allí le han enseñado la primera azul. Pérez, al acabar, ha comentado que la primera la ha visto allí y que, vamos, dentro del estadio, si te dejas pasar, pierdes 3 segundos. Allí no hay sitio para dejar pasar. Entonces se ha ido a dejar pasar en la recta. Visto esto, me reafirmo. No tiene por qué la sanción a Checo Pérez. O sea, es absurda porque tú en esa zona del estadio... Hombre, si eres el penúltimo o el último, vale, te da igual. Pero es que estamos hablando de que iba quinto o sexto.
Y teniendo en cuenta que tampoco le iba a influir en el resultado de Hamilton, ¿no?
Exacto, ha sido muy puñetera esa sanción. No lo acabo de entender tampoco, pero bueno, como me comentaba, me preguntabas, ¿con el reglamento en la mano? Hombre, con el reglamento en la mano, hoy acababan la carrera 5 pilotos. Porque he visto adelantamientos pisando la zona de aceleración he visto a Sainz que casi se come a Bottas adelantando en la recta, pisando la zona de salida de boxes. He visto a Grosjean haciendo el cabra. Albon igual. Claro, y nos fijamos solo en lo de Pérez. Es lo que me extraña. No es que esté buscando una conspiración, pero hoy les ha dado por las azules. A lo mejor la siguiente carrera les da por otra cosa. El problema es que no hay un baremo para... ni una coherencia con el reglamento a la hora de sancionar en una carrera o en otra. Es lo que me quejo. No es que diga que no haya que sancionar, sino que estos baremos no los acabo de entender. Esto por lo de azul. Y por lo que comentaba Julio, tiene toda la razón lo que ha dicho. O sea, la situación es insostenible, pero insostenible en Ferrari. Y yo antes que a Nico, yo le daría el... Si hay que... echar a Vettel a media temporada, hombre, yo le daría al último campeón de Ferrari la oportunidad de acabar la temporada con Ferrari. Al señor Raikkonen, que aparte de un gran piloto es un señor, y hoy, por cierto, quería comentar que ha batido el récord de kilómetros realizados en carrera, es el piloto con más kilómetros a sus espaldas en carrera de Fórmula 1, que también es un dato que, aparte de la carrera, el carrerón que ha hecho hoy Kimi con el la quali que hizo ya y el carrerón que ha hecho hoy con el remolque, con la caravana que lleva, porque eso más que un coche de Fórmula 1 es una autocaravana. Pero bueno, era eso solo.
Muy bien. Miguel Ángel, hemos visto por primera vez a un poquito desesperado a Verstappen con el tema de los neumáticos. Parece que se acabaron las bromas, ¿no? Ya con su ingeniero de bebe un poquito, hidrátate, ¿no? Esta vez decía, mis neumáticos están muertos. Y por suerte para Verstappen tiene uno de los ingenieros con más sangre de horchata de todo el circuito. De que, bueno, le iba dando charla calmado, pausado, y al final consiguió esas tres vueltas extra que quería que hiciera Verstappen antes de cambiar para poder salir por delante, ¿no? Y mantener su posición. ¿Cómo ves el tema de Red Bull, de Verstappen? Y bueno, un poquito triste de que solamente pueden aspirar a ese segundo lugar, pero bueno, ya disputarle a Bottas con el Mercedes que tiene, pues ya es algo, ¿no?
Sí, está claro que es una pena que no puedan luchar más de tú a tú con Mercedes, ¿no? Y bueno, las maneras de Verstappen pues son pasionales para lo bueno y para lo malo también, ¿no? La radio siempre ha sido también muy impetuoso como lo es con las manos y el volante. Si hemos dicho que, o muy bien has dicho que su jefe en el muro pues tiene horchata en la sangre, hoy yo creo que sí se ha encendido un poquillo cuando le ha dicho eso de no me lo repitas más. Es como ha sido en plan, o te callas o algo que te pare. Se demuestra una vez más que Red Bull, pues, lo que tienen es un equipazo dentro también, ¿no? No solo un gran piloto fuera, sino que dentro hacen muy bien las cosas, trabajan muy bien desde toda la planificación de la carrera y leyendo la misma carrera en sí, porque siempre son los más listos de la clase. Siempre ven ante ese cambio, ese clic de los neumáticos y bueno, con Verstappen han sabido domarlo, han sabido darle un poquillo de caña para que consiga esas tres vueltas que le hacían falta para hacer una parada correcta. Así que bueno, pues muy bien en la línea. Es una pena, eso es lo que decimos siempre, ¿no? Que no estén para luchar de tú a tú con Hamilton, pero es de reconocer y muy encomiable el que Verstappen le esté sacando el 110% a ese Red Bull, ¿no? Y nada, pues solo destacable y solo hay palabras de enorgullecimiento para Verstappen y Red Bull. Si cuidara un poquito más la forma, si fuese un poquito menos mafia, que parece de vez en cuando que él es el dueño de Red Bull y que Marco es su padre prácticamente, pues yo lo tendría un poquito más en estima, ¿no? Yo creo que ese punto de macarra pues le puede gustar a mucha gente, pero hay veces que va un poco de sobrado, ¿no? Como cuando pasó la radio en la victoria de Silverstone. Pero bueno, al final es un detalle porque lo que cuenta son los puntos y lo que los puntos determinan es que ahora mismo está en su mejor temporada y bueno, pues es claramente el azote de Bottas. Y bueno, pues eso dice mucho de él y de Red Bull.
Sí, Miguel Ángel, eso se le cura con la edad, Miguel Ángel, no te preocupes.
Sí, supongo que sí, que al final, está claro que irá un poco entrando en vereda, ¿no? Pero me da mucha rabia que por contra haya pilotos como Leclerc, ¿no? Que es todo elegancia y humildad y bueno, pues a mí personalmente me empatizo más con ellos, pero bueno, que la empatía al fin y al cabo es algo personal y no determina los puntos. Pero bueno, que es simplemente un detalle curioso, ¿no? Y entrando un poco en el tema de Ferrari, que sí quería hacer algún apunte, la verdad es que no me está gustando nada la imagen que está dejando el equipo, ya sea por lo deportivo o por lo extradeportivo. Creo que ahí en ese barro no puede entrar Ferrari. Yo no creo que Binotto tenga que ir a un cruce de acusaciones con su propio piloto. Porque yo de Vettel lo entiendo porque, bueno, él ya no está fuera del equipo, ya le da igual, va a buscar todo resquicio para decir y soltar radio sin filtro, declaraciones sin filtro, pero lo que no puede es que el equipo le venga de vuelta en el mismo sentido. Y yo creo que si este año están haciendo muy mala imagen por lo deportivo, lo que no pueden entrar es en ensuciar más aún esa imagen con lo extradeportivo. Porque sinceramente me parece muy de Haas por dónde están entrando. Y yo creo que eso Ferrari no lo puede permitir.
Claro. Bueno, antes de pasar con David, quería comentar que, bueno, el tema de las relaciones paterno-filiales de los equipos ya lo hemos visto con Hamilton, que parecía que se iba a jubilar en McLaren y después cambia de equipo y no pasa nada y se quedan con la cara partida en el equipo. Y lo mismo puede pasar con Verstappen, ¿no? Puede ser el niño bonito y después llegar 2023 y irse a Ferrari y todo el mundo se queda con la cara a cuadros, ¿no? Así que, bueno, tampoco se le puede permitir todo hasta ciertos límites, ¿no? Digo que ha dado con la horma de su zapato de tener el piloto más, con la sangre más caliente, con el ingeniero más tranquilo del mundo y que sabe precisamente encauzarlo y llevarlo, ¿no? David, quería que habláramos un poquito de Renault, que mira que estamos diciendo que iba dando pasos para adelante, que supuestamente tiene el segundo motor más potente ahora mismo, que Renault está mostrando muy buena cara, y sin embargo en el día de hoy hemos visto incluso, por ejemplo, uno de los síntomas es ese quiero y no puedo, ese exterior que le hace Gasly a Ricciardo, y que Ricciardo se lo tiene que comer con patatas y que no puede hacer absolutamente nada. Pues es un síntoma un poquito de cómo han sufrido los Renault en el día de hoy.
Sí, sí, hoy los Renault no han tenido su día. Además que ese adelantamiento, yo creo que Ricciardo se ha quedado aquí con cara de ¿pero qué ha pasado aquí? Que me ha adelantado el Alfa Tauri aquí, pues me ha arrancado las pegatinas. De todas formas, es que yo no sé si es que... De todas formas, este circuito adelantar poquito. No se puede mucho, lo hemos visto, a no ser que te arriesgues también por zona sucia y tal. Pero la verdad que Renault esta carrera ha decepcionado un poco, porque veníamos de Silverstone, que han hecho, sobre todo Ricciardo en las dos carreras, y Ocon creo que en la primera de Silverstone quedaron sextos y séptimo, algo así, que hicieron buenas carreras. Y en esta han pegado un bajonazo, sobre todo en carrera, porque no sé, yo es que los he visto ahí un poco grises hoy. No sé si serían las ruedas que no le iban bien al coche. Y en cuanto a ser el segundo motor, no sé yo. No sé yo porque el Honda tira mucho.
Bueno, también, como decía, ¿no? La potencia sin control.
Sí, eso no era de Bridgestone, nada. ¿No?
Claro, claro. Así que, bueno, pues andamos por ahí. Héctor, el tema de McLaren, bueno... Hemos dicho de Carlos, pero hay que destacar también otra vez una muy, muy buena actuación de Norris, que sigue ahí, sigue sacando puntos. Creo que, excepto dos o tres más, es el único piloto que ha sacado puntos en todas las carreras. Creo que junto con Hamilton y alguno más, ¿no? Bottas y alguno más. Creo recordar, algo se ha sacado...
No, porque Bottas no puntúa en Silverstone primero, me parece.
Dos o tres pilotos solamente, al fin y al cabo, dos o tres pilotos son los que se mantienen sacando puntos en todas las carreras, y al final eso es lo que te sube para arriba en la clasificación general, un poquito lo que le pasaba a Carlos en la temporada pasada, que por eso al final se llegó a esa sexta posición, ¿no? Y Norris va por ese camino, ¿no?
Norris es que tiene un aura. Es una persona... joven, llena de mucha energía, muy metido en el mundo de internet, con lo cual es muy fácil que te caiga bien, y luego encima tiene esa actitud en la pista que no tenemos que seguir pensando que es un niño de 20, 21 años que está corriendo su carrera, ¿qué? Su carrera número 26 o 27, es decir, experiencia casi ninguna en la Fórmula 1, y ha sido alucinante cómo se ha defendido de Charles Leclerc precisamente en todas esas enlazadas antes de llegar a la curva número 10. Ha sido impresionante. Lando Norris es un piloto que, si McLaren consigue avanzar, Lando Norris puede evolucionar muy, muy, muy favorablemente. Además, yo creo que es el tipo de personalidad que puede unir al equipo. Muchas veces, imagino que, claro, la marcha de Carlos es muy importante para McLaren porque deja cojo a una persona que ha hecho mucho equipo. Y hay que tener en cuenta que llega Daniel Ricciardo, que es, aunque hace ya tiempo que no gana carreras, es una superestrella y que ha demostrado de lo que es capaz. pero yo creo que Lando Norris, que el año que viene va a ser su tercer año en Fórmula 1, aparte de ser británico en una estructura británica, está llamado a tener muy, muy, muy buen nombre. A mí, desde luego, yo que no soy como David, he seguido alguna carrera de Fórmula 2, entonces David pues conocía más el bagaje de Julio, el bagaje de Lando. Y el año pasado yo cuando llegó me llamó muchísimo la atención. Y bueno, este año he visto un cambio de una rapidez de madurez que creo que Verstappen no es el mismo que del año 2015, pero la madurez de Lando Norris ha sido mucho más rápida que la que tuvo, por ejemplo, Max Verstappen. Entonces yo creo que ojalá McLaren le dé un buen coche. Vamos a ver cuándo, además, el año que viene empiece esa, de nuevo, retomemos esa asociación de McLaren-Mercedes, que nos trae a tiempos a batallas muy interesantes en la época con Ferrari. Vamos a ver de lo que es capaz Lando, y encima con la experiencia de Daniel Ricciardo. Yo creo que aunque Carlos Sainz es una baja importante para McLaren, creo que se han reestructurado de cara a 2021 de la mejor manera que podían hacerlo, que es con un Lando Norris asentado y con bastante más experiencia ya en tercer año, y encima la llegada de Ricciardo. Y para cerrar, para decirle a Julio, un inciso rápido sobre la opinión de Vettel y Binotto. Ha sido literalmente Vettel. Mi opinión ya no es importante en Ferrari, el coche es el que es y está siendo una temporada dura, y Binotto ha respondido literalmente: está en línea con su decepción de no ser parte de Ferrari en 2021. Hoy ha hecho una buena carrera y en Spa deberá estar de mejor humor. Y aquí acaba mi intervención con estas palabras de Matías.
Sí, sí. Muy bien. Oriol.
O sea que, Héctor, confirmado que Vettel sigue en Spa, ¿no?
En Spa, sí. No, oye, espera. A lo mejor si está de buen humor es porque ya no está en Ferrari. Oye, a lo mejor el problema es Ferrari.
Cuidado.
Sí, sí. Todo es libre interpretación. Me ha recordado, Héctor, como la serie de Mandalorian, ¿no? Cuando dice el he dicho, ¿no? Pues hasta aquí, ¿no?
He dicho.
No voy a decir más, es mi última palabra.
Hombre, es que después de lo que he dicho, ya el programa tendría que acabar, ya no hay nada más que hablar,
¿sabes? Venga, vámonos.
Hemos llegado al tope, ya está.
Bueno. Radio Verstappen. Bueno, Oriol, dale.
Bien, venía a coalición de lo de Renault, de la actuación de Renault, que no he podido entrar antes. Muy mal, ¿eh? Renault cada vez va peor. El equipo Renault, no el motor Renault. Y eso es, ya me empieza a preocupar. Es decir, que te estén pasando la mano por la cara equipos satélites o equipos clientes, empieza a ser muy preocupante. Es decir, que el problema estructural de Renault y es algo profundo, profundo, profundo. Si bien es cierto, me centro en lo de Renault básicamente porque sí que vas viendo que se vende mucho humo con el coche, el motor, el no sé qué. Aviso a navegantes para el año que viene. Que Renault está donde está. No, lo digo, a ver, no te rías, no lo digo. A ver, venga, me voy a destapar. No lo digo por Fernando en sí. Lo digo por todo lo que lleva alrededor, que se está vendiendo Renault como si fuera el nuevo Mercedes. Y estamos viendo que Renault como equipo es un desastre absoluto. Es decir, con el mismo motor, un equipo privado te hace mejores carreras, pero no una. Toda la temporada y encima, pero te pasa la mano por la cara. No lo digo por Fernando, porque Fernando supongo que se notará la mano cuando entre, no en el 2021, ya veremos si en el 2022, ya veremos si se va la mano algún día, porque hay mucha faena que hacer ahí. Pero yo lo digo para los aficionados y los seguidores de Fernando, que se les está vendiendo una cosa que no es cierta. O sea, el año que viene Fernando va a sufrir lo que no está escrito en ese equipo. Y ya veremos
eso,
si...
Eso lo tiene ya él. De hecho,
sí, sí.
El año que viene lo da por perdido ya.
Está claro que él lo tiene asumido. Él sí, está claro que él lo tiene asumido porque, a ver, tonto no es y es un gran piloto. Pero lo que se está leyendo y vendiendo es absolutamente lo contrario. Parece que llegue el año que viene Fernando. A ver, es bueno, pero milagros no hace. Es decir, con lo poco que se va a poder tocar el año que viene, ese equipo está desahuciado. Hasta ya veremos si todos los cambios que intentará añadir al equipo para mejorarlo, si le da tiempo y la estructura soporta unos cambios tan profundos para el año 22. Pero es que me sabe mal porque veo en la prensa, oigo y veo gente muy ilusionada y luego me sabe mal porque pasa lo que pasa y no, es un desengaño, es como si ahora Ferrari nos vendiera que el año que viene vamos a estar primeros y segundos. Pues claro, yo me emocionaría y el año que viene estaría todas las carreras enfadado, asqueado. Exacto, y buscaría culpables donde no están. Es decir, Ferrari este año va como va y el año que viene seguramente irá igual, y Renault este año va como va y el año que viene, pongas a quien pongas, irá igual, porque es un fallo estructural profundo además. Y yo lo centro en una sola persona, que es en el señor... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Sí, exacto. Exacto. El bien peinado en algunos círculos. Y yo creo que hasta que ese hombre no se vaya de ese equipo, no va a cambiar nada. De todas maneras, los pilotos sí que tienen una buena plantilla de pilotos y hacen lo imposible. Pero bueno, ya como comentabais, el adelantamiento que le han hecho a Richard hoy por el exterior, es que eso es una impotencia y un es que vamos, yo soy el presidente de Renault y no sé, es del típico de equipo de fútbol que bajas al vestuario a meter la bronca, pues, más o menos lo mismo, y no hablemos de fútbol, por favor.
Vale, queda claro.
Arturo, yo sí quiero hablar de fútbol. ¿Podemos hacer un inciso?
No, no podemos.
Venga, pues Arturo, que quería pedía paso.
Sí, yo estaba pensando totalmente en que en estos equipos que de los cuales estamos hablando, tanto Renault y Ferrari, tenemos involucrados a pilotos españoles, y me pregunto, con toda esta barbarie de pronto que está sucediendo en Ferrari y este remolino, tormento de aguas muy, muy turbulentas, ¿qué irá a pasar con Carlos Sainz el año que entra? O sea, para mí es la pregunta personal, ¿habrá sido y será la mejor opción ir a Ferrari por parte de Carlos? Y me quedan muchas dudas porque estamos viendo lo que precisamente todos vosotros comentan. El equipo estructural por parte de Maranello está podrido ya desde la parte de arriba, ¿no? Esto no viene desde el área de boxes. Hay un punto donde está quebrado ya todo. ¿Y a qué equipo llega Carlos Sainz? Es un equipo donde va a llegar a pelear. Estamos viendo, les voy a poner un ejemplo, estamos mirando a Charles Leclerc. No es un piloto que está quedando en el top 5, y si lo hace, como fue la semana pasada, es por un tema de estrategia, pero no existe un auto hoy en día para luchar ni siquiera por el cuarto lugar de campeonato, ni de constructores, ni de pilotos. No digo que Carlos Sainz no tenga el talento, porque obviamente tiene un talento bárbaro para poder estar, pero necesita un buen coche. Entonces, ¿a dónde va a llegar Carlos Sainz? A un equipo que va a navegar. ¿Fue una buena opción? ¿Fue la mejor decisión? No lo sé. Yo pienso que McLaren, ya lo vimos en años pasados con Fernando Alonso, que estuvo también hundido en el pantano, van resurgiendo, van haciendo muy bien las cosas, y definitivamente, para mí, en este punto donde miro a Ferrari, ningún piloto le podría decir a Ferrari no. Yo pienso que Carlos Sainz, que hubiera podido tomar una mejor decisión, desearía de corazón que Ferrari tuviera una buena temporada, porque me declaro que siempre he sido una persona que apoya a Ferrari por tradición, porque en mi familia también lo han seguido. Pero bueno, también hay que ser claros y concisos en que Ferrari en un año o en dos no van a ser un equipo que den un buen salto. Incluso del año pasado a este, Ferrari bajó el rendimiento. Y si tienen este resultado, como hoy Vettel de alguna manera salvó los muebles, pues fue por un tema de estrategia. Aguas con Fernando Alonso también, que viene un tema donde Fernando Alonso, si no tiene un equipo, también será, y si no hacen una muy buena temporada para el próximo año, eso también es culpabilidad del piloto. No vamos a decir nada más que Renault era el equipo, que no me dieron un buen coche. No, carajo, hay que tomar en serio las cosas y hay que pensar que cuando las cosas no funcionan, no funcionan por tus decisiones y no funcionan porque en la fábrica tampoco se están haciendo bien. Y vamos a ver qué pasa con Vettel, porque se ha bajado, no sé qué noticia tengan ustedes o qué comentario tengan ustedes, pero esa noticia que se decía donde se iba a hacer el anuncio de Sebastian Vettel para Aston Martin el año que entra, he leído mucho acerca de que quizá ya con los resultados que están viendo por parte de Sebastian Vettel, es mejor tomar esa decisión y decir, no, nos quedamos con los pilotos que tenemos, porque que es seguridad.
Se lo han pensado mejor, sí.
Sí, claro.
Bueno, Julio, vamos contigo y ya vamos un poquito acabando ya el programa. Que bueno, mostraba una imagen Héctor y tú tenías que comentar algo al respecto, ¿no? También de a modo de noticia.
Sí, bueno, la imagen que ha enseñado Héctor es lo que he comentado al principio cuando estábamos hablando del tema de Bottas y Mercedes, ¿no? Y Russell, ¿no? Que los típicos memes, ¿no? Que ponen una imagen a Bottas o algo y después a Russell, o la posición de Bottas y Russell mirando así de lado, es decir, ya se está, como digo yo, ¿no? Cachondeándose un poquito del tema y veremos qué es lo que pasa, ¿no? En cuanto a algo que quería comentar, hombre, se está hablando y ya tiene bastante consistencia, pero bueno, no es definitivo, de que el final... Mira, ahí lo está enseñando Héctor. Mira, está haciendo lo que hago yo. ¿Lo he visto? Me enseña a... y a Russell, ¿veis? Ha enseñado la posición de bota y Russell ahí con la bandera. ¿Lo veis, no? Vale, pues eso, comentar de que se está hablando mucho, mucho y ya tiene bastante, vamos a decir, es que no me quiero aventurar, porque bueno, sabéis que cuando he dicho algo es porque he tenido bastante claro o la fuente bastante buena, pero en esto no es la misma fuente, pero sí que es verdad que cada vez va sonando algo más y es hablar del final de temporada, de que se rumorea que podría hacer incluso entre Turquía y Jerez. Me consta que en Jerez se está haciendo mucho, mucho, mucho hincapié en que se celebre el Gran Premio aquí y es algo a tener en cuenta. Como digo, es algo que se está hablando, que cada vez tiene más fuerza, no es definitivo. De hecho, como digo, hay otro circuito implicado que pueden hacerse con ese Gran Premio, pero lo que sí es verdad es que Jerez está luchando por esto y, oye, ojalá tengamos aquí el Gran Premio y podamos disfrutar de un Gran Premio, como digo, que hacía muchísimos años. Sí, Ángel.
Hay que tener en cuenta de que, bueno, se han celebrado hace nada dos premios seguidos en Jerez con MotoGP y ha ido estupendamente, entonces da pie a que a nivel de organización se pueda dar el que se organiza el Gran Premio, ¿no?
Sí, sí, ha sido, me consta, primero que he estado allí, de que ha sido ejemplar. Dorna ha hablado muy bien de la organización y que, bueno, pues que todo ha salido como se esperaba y tanto los dos grandes premios de MotoGP como el siguiente Superbike que se hizo han sido un éxito, ha ido todo muy bien y puede ser de que esto sea un aval para que Liberty diga, oye, mira cómo se ha celebrado estos tres grandes premios en plena pandemia y, oye, ¿por qué no, no? Sí que es verdad que lo que me tiene ahí un poco inquieto es la fecha. Viendo cómo van los rebrotes y viendo cómo va subiendo la cosa, no sé qué puede pasar con las competiciones deportivas, ¿no? Pero, oye, vamos a ser positivos y, oye, y esperemos que, como digo, tengamos aquí el Gran Premio.
Muy bien, bueno, hay que decir también que Jerez es de los sitios de España donde menos rebrotes hay, ¿no? Es decir, en cuanto a cantidad, así que bueno, es un lugar, si Imola o Mugello pueden ser, pues Jerez creo que también. Claro. Oriol, ya brevemente y cerramos contigo y nos vamos despidiendo.
Sí, yo por el tema de lo de Jerez, que si, bueno, ojalá este año tenga carrera, o sea, lo deseo con todas las fuerzas. Y cara a las siguientes temporadas, sí, Jerez tiene que... O sea, porque, a ver, hay que ser sincero. Ahora Montmeló está en... El circuito de Cataluña está en horas muy bajas. Muy bajas. Y está todo muy inestable. Si Jerez tiene la oportunidad de quedarse el Gran Premio de España de Fórmula 1, lo que sería el nombre y la posición, vamos, yo como ex... comisario del circuito de Cataluña, me dolerá mucho, pero si lo hacen mejor y están mejores posicionados, ojalá les se lo den, porque al final esto va a ser un acicate, ya lo digo yo, por nuestra parte, para aquí hacer mejor las cosas. Si no es en el circuito de Cataluña, pues hacer otro circuito nuevo, hacer otro tipo de instalación, porque parece que sí, por lo que vamos viendo últimamente... El circuito de Montmeló es un gran circuito, es un circuito muy técnico, a todos los equipos les encanta probar allí. Generalmente el coche que va bien en Montmeló va bien todo el año, es un gran circuito de test, es un circuito muy técnico, pero desde el, vista de, desde el punto de vista de espectáculo y tal y como está todo el tema económico, va rankeando, lleva años rankeando. Entonces, sí, hay la posibilidad de que este gran premio se vaya a Jerez, olé, me parecería muy bien. Ya hará faena por otro sitio para conseguirlo otra vez. Lo que sí que me encantaría, y no quiero que pasara lo que pasó con Valencia, es decir, que hubo, casi se pierde el gran premio de Montmeló por el de Valencia, y luego Valencia petó a los dos años. Es decir, yo sé que eso en Jerez no va a pasar, porque es un circuito serio, un circuito ya con tradición, grande, bueno, bien preparado. Por eso que si hay que perder o cambiar el Gran Premio de España de Montmeló para otro sitio, por Dios que sea Jerez. Por eso le digo que a veces como se habla de, hombre, que tú eres comisario del circuito, que hablan de Jerez, tal. Yo lo tengo muy claro. La Fórmula 1 es competición y los circuitos es igual. Y si lo haces mejor que yo, lo único que puedo hacer es rendirme, darte la enhorabuena y trabajar yo para volver a quedar.
El Jarama, señores, el Jarama.
Bueno, pues, no, ya. Oh, no podía más.
Lo he visto. Iba a estallar.
Estaba esperando que acabara ya.
Bueno, chicos, nos quedamos sin tiempo. Le hemos dado un buen repaso, creo yo. Y bueno, como siempre, gracias Miguel Ángel, David, Héctor, Julio, Arturo, Oriol, yo soy Ángel. Y nos escuchamos próximamente. Julio, recuérdame cuál era el siguiente gran premio del calendario.
Spa.
Así que bueno, nos escuchamos ya en el próximo Gran Premio de Spa y os leemos y respondemos en redes sociales. Así que nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Chao.